¿Traen su Biblia? ¿Sí? Ábrele a Mateo, por favor, capítulo 5. Vamos a continuar con nuestro estudio en ese capítulo, al principio del capítulo 5, donde están las bienaventuranzas. Hace ya un poquito más de un mes comenzamos esta serie que le llamamos El Camino de los Justos. Y basado en las bienaventuranzas, creo que es el camino que Dios ha trazado para todo aquel que ha sido justificado por fe en Jesucristo y si has creído en Jesús para salvación, has recibido su justicia a través de su sacrificio, creyendo en Él, pues ese camino es el que Dios ha trazado para ti, ¿verdad? Y lo hemos visto, Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Y dice, me guiará por sendas de justicia, ¿verdad? Y son esos caminos, esas sendas de justicia las que estamos estudiando. Hace, te decía, un poco más de un mes, el día de hoy estamos pasando la mitad, ¿verdad? Estamos ahí a la mitad, hoy vamos a ver la quinta bienaventuranza, son ocho, vamos a la mitad, y comenzamos a estudiar cada una de ellas, ¿no? Cada semana estamos estudiando a qué se refiere con cada una de estas bienaventuranzas, porque la idea es poder identificarnos, ¿verdad? Poder experimentar lo que nos dice ahí, porque es el camino que Dios ha trazado para nosotros, ¿no? Creo que muchos creyentes aún el día de hoy viven sin entender esto, sin caminar, ¿no?, por esas sendas, sin vivir y experimentar el reino de Dios. Recuerda que se trata de eso, ¿no? El Sermón del Monte no está enseñando, ¿verdad? No está enseñando lo que tienes que hacer para entrar al reino. Lo que está enseñando el Sermón del Monte es cómo se vive en el reino, ¿verdad? Pero la entrada al reino son estas bienaventuranzas. Tienes que pasar por aquí para poder empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere para ti, ¿verdad? Y solamente ir recordando un poquito, como introducción, las que hemos visto, las primeras cuatro, ¿no? Es bien importante porque hemos visto que una te lleva a otra. Es algo progresivo. Sin embargo, es algo que sigues experimentando todos los días, ¿recuerdas? Lo veíamos esto. La palabra bienaventuranza o bienaventurado no está hablando de algo temporal, ¿verdad? Estamos hablando de algo que es profundo y permanente. Por lo tanto, no es algo temporal en nuestras vidas, no es un gozo pasajero, que dura un tiempo, sino es más bien un gozo, una alegría que permanece. Por eso decíamos que es un estilo de vida. Por lo tanto, tenemos que vivir de acuerdo a eso, ¿verdad? Entonces vamos a ir recordando cada una de ellas. La primera bienaventuranza, ¿recuerdan qué fue? Los pobres en espíritu, ¿no? Y hablaba de un reconocimiento espiritual. Realmente no es que hay pobres y hay ricos en espíritu. Realmente todos somos pobres en espíritu, ¿verdad? Todos, por nuestra incapacidad, por nuestro pecado, por nuestra condición delante de Dios, por la herencia que hemos adquirido como hombres, ¿no?, en Adán, somos pobres en espíritu. Estamos muertos, dice Efesios 2, que estamos muertos en delitos y pecados. Esa es nuestra condición, incapaces, pobres espiritualmente, ¿verdad? Pero cuando tú y yo reconocemos eso, esa es la primera senda que caminamos, ¿verdad? Reconocer realmente quiénes somos. Es difícil, prácticamente es lo más difícil, pero es el primer escalón, ¿verdad?, que tenemos que pisar. Y lo veíamos, ese escalón está muy cerca del suelo, ¿no? No está inalcanzable, está cerca para todos, ¿verdad? Entonces, solamente reconocer nuestra condición delante de Dios. Somos pobres en espíritu, necesitados de Él, estamos en bancarrota espiritual, ¿verdad? Entonces, clamamos a Él por misericordia y Él pues lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Es rico en misericordia. Y entonces Él provee, ¿no?, de ese quebranto y nos permite ser parte del reino, porque es lo que dice. Bienaventurados los que lloran, porque ellos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces ya somos participantes del reino. La segunda bienaventuranza va de la mano, porque después de reconocer tu pobreza espiritual, ves tu miseria, lo que haces es llorar, ¿verdad? Es lamentarte, es sentir el dolor de tu pecado. Está hablando de eso. Veamos que no hablaba de ese lloro de queja, ¿no? De por qué Dios, por qué me pasa esto a mí, sino realmente el dolor de decir, Señor, esto es, yo me merezco peores cosas que estas, ¿no? O sea, yo he pecado contra ti, te he fallado, ¿no? Te he ofendido con mi pecado y sientes el dolor de tu pecado y lloras. Veamos que ese lloro, la palabra lloro, habla prácticamente de un dolor como de una persona que se duele por la muerte de un familiar, ¿verdad? Habla de un luto. Un dolor así, desgarrador. Y esa es la segunda, ¿no?, que vamos recorriendo. Cuando vemos nuestro pecado, reconocemos, ¿no?, que aún somos pecadores. Y vemos nuestro pecado, lo que hacemos es arrepentirnos. Esa segunda senda habla de un arrepentimiento verdadero, ¿verdad? Hablamos de eso. realmente llorar por nuestro pecado, lamentarnos por el pecado y apartarnos de él. La tercera bienaventuranza, ¿recuerdan cuál es? Los mansos, ¿verdad? Y es igual, o sea, una te lleva a la otra, ¿no? Después de reconocer tu condición, después de ver el dolor de tu pecado, pues prácticamente, pues ahora sí que flojito y cooperando, ¿verdad? O sea, hay mansedumbre en tu corazón. Dejas que Dios empiece a guiarte. Esa palabra mansedumbre habla de eso, ¿no? Poder bajo control, ¿no? Y Dios quiere eso, ¿no? Todo el poder que tú y yo tenemos, Dios no quiere apagarlo. Dios quiere controlarlo y guiarlo, ¿verdad? Lo que veíamos. Y se trata de eso. Después de ver tu pobreza, llorar tu pecado, Dios te da la oportunidad de ser guiado por Él, ¿verdad? Venid a mí todos los cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? ¿Recuerdas? ¿No? Y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces empieza a caminar con Jesús, ¿verdad? Y empieza a producir en tu corazón una transformación, una mansedumbre, ¿verdad? Ese poder bajo control. Después, la cuarta bienaventuranza, la vimos la semana pasada, empieza a haber un nuevo apetito en ti. ¿Recuerdas? Ya las cosas de este mundo ya no te satisfacen, te das cuenta que nunca lo hicieron, ¿no? Empieza a haber un hambre y sed diferente, un hambre y sed de justicia. ¿Recuerdas? Y esa hambre y sed de justicia, decíamos, ¿qué es esto de justicia? Prácticamente justicia es una persona, Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hambre y sed de Jesús, ¿no? De su justicia, de conocerle, de entenderle, ¿no? Eso nos va a llevar a amar a Jesús. Esa es la vida eterna realmente. Entonces, hambre y sed de justicia va a ser saciada solamente por medio de Jesús. Este mundo, lo veíamos, nunca va a saciarnos, ¿verdad? El ojo no se cansa de ver, el oído de oír, ¿no? Así es nuestro corazón, insaciable, ¿verdad? Pero cuando vemos a Jesús, cuando entendemos quién es Él, lo que ha hecho por nosotros, y produce esa hambre y sed sincera de Él, sacia nuestro corazón, como le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Si tú bebes del agua que yo te daré, nunca tendrás sed, jamás, ¿verdad? Como Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, no tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿no? Y es Jesús realmente el único que puede saciar el corazón de las personas, de los seres humanos. Nada más, nadie más. No es el trabajo, ¿verdad? No es tu familia, no es tu esposa, tus hijos. No son tus bienes materiales. Es una persona, es Jesucristo. Es el único que puede saciar nuestros corazones. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Esas son las primeras cuatro bienaventuranzas, ¿no? Y espero que te hayas identificado con ellas, ¿no? Porque quiere decir eso que estás caminando ya, estás siguiendo ya en ese camino de los justos, las sendas que Dios ha preparado para nosotros como hijos, y estás caminando ahí, estás viviendo como un hijo de Dios en el reino de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver la quinta bienaventuranza que está en el versículo 7, y quisiera leer el texto y oramos para comenzar el estudio, ¿te parece? Dice el verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Señor, estamos aquí esta mañana delante de ti, Señor, buscando tu rostro, Señor. Por favor, ayúdanos a verte, contemplarte, Señor, a conocerte. ¿Sabes cuánto te necesitamos? La semana pasada nos dejaste muy claro eso, Señor. Tú eres el único que puede saciar nuestro corazón y nuestra alma, Señor. Y a eso venimos, Señor, con esa hambre y sed de justicia, de poder conocerte más y más, y que tú nos haces, Señor. Por favor, aquí venimos, así, Señor, este día, rendidos a ti, Señor. Honra, Señor, tu palabra y sacia nuestros corazones, Señor, con ella. Por favor, que tu Espíritu Santo nos revele esas verdades, Señor, y puedan quedar grabadas en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bienaventurados. Te decía que esa palabra la vamos a estar viendo, ¿verdad? Ya todos nos la sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es? Makarios en griego, ¿eh? Makarios, ¿no? Más que dichoso, supremamente bendecido. Otros significados, ¿no? Encontré, puse a buscar un poquito más acerca de esa palabra. Obviamente es dichoso, feliz, ¿no? Favorecido, bendito, afortunado, ¿no? Y es Dios, ¿no? Te decía que en cada una de esas bienaventuranzas es Dios dándonos su bendición, ¿verdad? Mostrando que Dios quiere algo bueno para nosotros como sus hijos, ¿sí? Bienaventurados, más que dichosos. El mensaje del mundo, lo que el mundo dice es bienaventurado los que tienen, ¿recuerdas? Bienaventurado los que tienen juventud, ¿no? Los que tienen dinero, los que tienen poder, Bienaventurados los que tienen salud, los que tienen esposa, o los que tienen o las que tienen esposo, o los que tienen buen cuerpo, etcétera, etcétera, los que tienen. Eso es lo que dice el mundo. Pero las bienaventuranzas de Jesús no hablan de lo que tenemos. ¿Recuerdas? Habla de lo que somos, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, ¿verdad? Los mansos. O sea, se trata de lo que somos. De eso se trata. La bienaventuranza de Jesús no está en lo que posees o en lo que haces. Está en lo que eres, como su hijo. Y Dios te bendice como un padre a su hijo, ¿verdad? Dice la Biblia, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Verdad? Siendo el Padre justo, bueno, misericordioso, ¿no? Nos dará a nosotros como hijos. Y aquí lo estamos viendo, son sus bienaventuranzas, sus bondades recibidas para nosotros como hijos. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es la consecuencia de tener hambre y ser saciado por Dios, ¿verdad? O sea, cuando empiezas a experimentar a Dios y Dios te empieza a alimentar con su palabra, ¿verdad? Dándote entendimiento, te empieza a saciar tu corazón. Es el resultado. Inmediatamente también produce algo en tu corazón y es esto, misericordia. ¿Y sabes qué significa eso? Seremos como Él. Prácticamente esta bienaventuranza, o más bien las siguientes tres bienaventuranzas, están relacionadas con nuestra identificación con Cristo. Ser como Él es. Misericordioso, limpio de corazón y pacificadores. ¿Verdad? Son las siguientes. ¿No? Misericordioso, limpio de corazón, pacificadores. Está hablando de ya parecernos más a Jesús, identificarnos con Cristo. La última es la consecuencia de todas. Padecer persecución, lo vamos a ver, ¿verdad? Hasta el último. Pero ya de aquí en adelante empezamos a ver cómo Dios empieza a formarnos, ¿verdad? A cumplir su propósito por el cual Él nos creó y no solo eso, nos redimió, ¿verdad? Según Romanos 8:29, ¿verdad? Para que fuésemos hechos semejantes a su Hijo. Es el propósito de nuestra vida ahora como creyentes. Dios está formando y plasmando en ti la imagen de Jesús. ¿Verdad? Qué increíble eso. Porque Dios de un principio en Génesis dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Verdad? Pero esa imagen, tú sabes, fue distorsionada por el pecado en Génesis 3. Jesús viene a redimir eso. Y viene a poner una imagen nueva de un nuevo hombre. Y es Jesús mismo. Dios mismo. Y ser misericordioso es parte importante de lo que Dios es, ¿verdad? Entonces aquí aprendemos a ser más como Dios, en ese sentido. La palabra misericordia en griego, regresando al texto, es eleos. Su significado prácticamente es este, activo en compasión. Eso significa esa palabra, activo en compasión. Hay muchas palabras, hay por lo menos tres palabras que en nuestra Biblia se traducen como misericordia. En el griego son tres palabras diferentes. Pero esta tiene ese sentido, activo en compasión. Prácticamente es esto, la disposición de compadecerse de los sufrimientos y las miserias ajenas. Eso significa tener compasión por los demás. La palabra misericordia, ya en nuestro lenguaje, déjame verlo un poco de esa forma, proviene del latín. Y en su origen está formada por dos palabras. Miser, o sea, misericordia, miser, que significa desgracia o miseria. Y cord, o cordia, que habla del corazón, ¿no? Cardio, de ahí viene la palabra. Entonces se entiende como el dolor de corazón que produce la desgracia de otro. Queda un poco más claro eso, ¿no? Poder ver la desgracia, la miseria de una persona y te duele en tu corazón ver su situación, ¿no? Dios experimentó eso y lo revela en su palabra. Dios fue movido a misericordia porque tuvo compasión por nosotros. ¿Verdad? Ahí es donde podemos experimentar la misericordia. No hay mejor lugar que ese. Déjame citar un pasaje del Antiguo Testamento, si quieres anotar la cita, Jeremías 31, versículo 20. Jeremías 31, 20, donde vemos claramente esto. ¿Cómo lo describe el profeta Jeremías aquí? Jeremías 31, 20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Dice, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Pero fíjate lo que dice a continuación. Por eso mis entrañas, ¿qué pasó con sus entrañas? Se conmovieron. O sea, eso es lo que produce la misericordia. Eso es lo que significa. Mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él, ¿qué cosa? Misericordia, dice Jehová. Eso es lo que sucede. Por eso decía, Dios fue movido a misericordia porque tuvo compasión por nosotros. Dice que sus entrañas se conmovieron, habla de que se movieron, ¿verdad? Y fue movido. Entonces se mueven las entrañas de uno cuando puede ver la miseria de otro y entonces tiene misericordia. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Eso es lo que significa misericordia. Va más allá de una simple simpatía, porque también se acerca a eso, ¿no? Tener simpatía por otras personas. Va más allá de eso, aún va más allá de la lástima. Porque muchos piensan que la misericordia es lástima. No, la misericordia va más allá de eso. Lástima sientes pues por un perrito en la calle, ¿no? Cosas así que sientes lástima. Pero la misericordia va más allá de eso. Es sentir el dolor de una persona, ¿no? Que está en la miseria, en la desgracia total. Aún cuando esa persona no se vea como un perrito en la calle o como una persona así, sino puede verse como una persona bien, normal, pero es una persona que, por ejemplo, está muerta en pecado y está en desgracia, ¿verdad? ¿Se me explico? Y puedes ver esa miseria. Entonces, por eso decía, no habla de una simple simpatía o lástima. Se refiere a aquel que está tan afectado por los sufrimientos de los demás que está dispuesto a aliviarlos. Por eso veíamos que era una compasión activa, ¿verdad? Estás dispuesto a no solamente sentir el dolor, ¡ay, pobrecito! Oh, y me duele, no. O sea, me duele, voy a hacer algo por él. ¿Sí se dan cuenta? Dispuestos a aliviarlo. No habla de un simple sentimiento, habla de una actividad. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Esta palabra significa ponerse, entonces, en el lugar de otro. Así, como comúnmente decimos, en sus zapatos, ¿verdad? Ponerte en el lugar de otro para pensar con su mente, para ver con sus ojos, para sentir con su corazón. Es lograr identificarte con otra persona hasta el punto de ver y sentir como ella está sintiendo. Experimentar lo que esa persona está sintiendo. Eso es precisamente lo que Dios hizo, ¿verdad? En Jesús, Dios se introdujo en el interior de un ser humano, ¿verdad? El Verbo se hizo carne. Vino a la humanidad, no como el Dios soberano que es, sino como un hombre, viendo con ojos humanos, sintiendo con un corazón humano, pensando con una mente humana. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque fue movido a misericordia. Dios sabe cómo es la vida del hombre porque él se introdujo hasta su interior más íntimo. Podemos verlo de esa manera. El escritor de Hebreos entiende muy bien esto y lo explica muchas veces en su carta, ¿no? Hablando de lo que Jesús hizo por nosotros. Déjame leer Hebreos 2:17. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Está hablando de Jesús. El venir a este mundo, tomar un cuerpo, dice, era necesario esto, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, a nosotros como seres humanos. Para venir a hacer, ¿qué cosa? Misericordia. Es la misma palabra que está usando Jesús en Mateo 5:7. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Dios mostró esa misericordia, la cual pide ahora, ¿no?, de nosotros, para que seamos bienaventurados, lo hizo en la cruz a través de Jesús. Al enviar a su Hijo. Él vino a tomar un cuerpo como el tuyo, como el mío, ¿verdad? Y sintió lo mismo, experimentó lo mismo, porque se puso en nuestro lugar. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte de cruz. ¿Verdad? Qué interesante. ¿Hasta dónde fue Jesús? Murió una muerte que tú y yo merecíamos, pero que tú y yo, al creer en Él, no vamos a experimentar. O sea, fue más allá. ¿Te das cuenta? Fue más allá de sentir nuestro dolor. Porque la Biblia dice que Él herido fue por nuestras transgresiones. Isaías 53, ¿verdad? Molido por nuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades. Él pagó nuestro rescate. Dice adelante ahí en Hebreos, pero capítulo 4, verso 15. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Él, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Te das cuenta? Él puede compadecerse. Compasión, misericordia. Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Él entiende nuestra debilidad. Por eso es un Dios que no juzga, no viene a condenar. Dice, yo no vine a condenar, vine a salvar, ¿verdad? Y ves a Jesús y dices, ¿Cómo Jesús puede hacer esto? Porque tiene misericordia. ¿Cómo Jesús puede amar así al pecador? Porque tiene misericordia. Porque se ha puesto en su lugar y puede ver las cosas, pues, diferentes, ¿verdad? Como veíamos, se ha puesto en los zapatos de otros. Y puede tener misericordia de esta manera. Se puede compadecer de nuestras debilidades, ¿verdad? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero, obviamente, sin pecado, ¿verdad? Todavía fue más allá. Jesús nunca pecó y fue a morir en la cruz por nosotros. Es la gran muestra de misericordia. El ejemplo supremo de misericordia es eso, la venida de Dios al mundo en la persona de Jesús. Efesios 2, lo citaba hace rato, versículo 4 y 5. Tal vez recuerde esta cita, Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, ¿verdad? Estamos muertos en delitos y pecados. Esa era nuestra condición, muerte, ¿verdad? Éramos criminales, delitos y pecados. Pero Dios, verso 4 de Efesios 2, pero Dios, que es rico en qué? ¿Recuerdan? ¿Que es rico en qué? Misericordia. Dios es rico en misericordia. Las riquezas de la misericordia están en Dios. Entonces es lógico lo que estamos viendo aquí. Vienen todos los misericordiosos. Dios, lo hemos visto anteriormente, Dios nunca te va a pedir algo, que hagas algo sin antes capacitarte para hacerlo. ¿Verdad? Cuando Dios dice, haz esto, comparte de esta forma, es porque ya te dio toda la capacidad para hacerlo. Porque lo estamos viendo, porque Él se hizo hombre. Y Él sabe lo que tú y yo necesitamos y ya nos lo otorgó en Cristo. Entonces Dios dice, sé misericordioso, es porque tú ahora ya puedes ser misericordioso, ¿verdad? Es lo que estamos viendo, porque Él es rico en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros como muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos dio su gracia, ¿verdad? Cosas que van juntas, pero no son lo mismo, ¿verdad? Le hemos visto muchas veces el significado de estas dos cosas, como misericordia es no darte lo que mereces, ¿verdad? Eso es misericordia. O sea, realmente estás en una condición de pecado, merecías eso y Dios tiene misericordia de ti y no te da lo que mereces. Gracia es darte lo que no mereces, ¿verdad? O sea, no solamente Dios no nos salvó del infierno, no dándonos lo que merecíamos, sino nos llevó al cielo, a su gloria, dándonos gracia, realmente lo que no merecíamos, ¿verdad? No nos da lo que merecemos, que es la muerte eterna, y nos da lo que no merecíamos, que es la vida eterna, y eso es gracia, misericordia y gracia. Y aquí lo vemos, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando así muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, ese es el ejemplo de misericordia más grande que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué el ser humano? ¿Por qué no podemos ser misericordiosos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Pues prácticamente, obviamente, es el pecado, pero es el egoísmo. Eso es lo que nos estorba para poder ser misericordiosos. Porque ya vimos, esta palabra que se usa para misericordia habla de una persona que se pone en el lugar de otra persona, ¿verdad? En los zapatos de otra persona. ¿Pero por qué no podemos hacer eso? Porque somos egoístas. Comúnmente estamos tan envueltos en nuestros propios sentimientos que no tenemos interés en los de los demás. Esa es la verdad. Nada más estamos viendo por lo nuestro. Y Dios no quiere que seamos así. Dios quiere terminar con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo. ¿Cómo hacemos eso? Viendo por lo de los demás. Misericordia. Si hemos pasado por las primeras cuatro bienaventuranzas que citaba al principio, será más fácil poder experimentar la misericordia. ¿Por qué? Porque cuando reconoces tu pobreza espiritual, vas a poder reconocer la pobreza espiritual de otro. ¿Verdad? Vas a empezar a verlo realmente como Dios lo ve. Cuando lloras tu pecado, vas a poder llorar por el pecado de otro. ¿Verdad? Cuando vimos esa parte, ¿recuerdas que citaba a Jesús? Decía que en dos ocasiones menciona en la Biblia que Jesús llora. Y te decía, Jesús llora por el pecado, ¿verdad? por los estragos del pecado, lo que el pecado viene a ocasionar en el hombre, y siente el dolor y llora por el pecado, no suyo, porque él no peca, nunca pecó, llora por el pecado de otro. Y te decía, un día vamos, o sea, parte de esto vamos a llegar a eso, a poder sentir el dolor de los demás, y aquí es donde vemos eso, esa misericordia. Ver a una persona que está pecando y no sentir condenación o juicio, inmediatamente juzgarlo, sino misericordia, sentir el dolor por su pecado y lo que eso puede dañarlo, aún no importa si ese pecado te ofende a ti. ¿Me explico? Es dejar a un lado tus sentimientos, tu egoísmo, y realmente empezar a ver cómo ve las cosas la otra persona, empezar a ver su condición, empezar a ver su pecado. La tercera bienaventuranza, cuando eres manso, no te va a costar trabajo ponerte en los zapatos de otro. ¿Verdad? Y cuando tienes hambre y sed de justicia y has sido saciado, vas a querer que ese otro tenga esa misma hambre y sed de justicia para ser saciado por Dios. Vas a poder decirle, hey, conoce a Jesús, necesitas a Cristo. Eso es misericordia. ¿Sí lo ven? El mundo en el que vivimos no es misericordioso. ¿Estás de acuerdo? No es misericordioso. Al contrario, es despiadado. No hay misericordia. Pero eso nos ayuda a que la misericordia en nosotros sea más clara en nuestras vidas. Realmente nos ayuda a resplandecer, a hacer luz. Que es algo que después de la aventuranza comienza a decir, somos la sal del mundo, somos la luz de este mundo, ¿verdad? Porque si vivimos así, créeme, vas a iluminar este mundo, vas a ser diferente a este mundo. Entonces, al ser misericordioso, vamos a poder ser como Dios y vamos a poder traer luz a este mundo. Precisamente que este mundo sea así, despiadado, nos ayuda a que la misericordia sea más clara en nosotros. La misericordia hace un contraste muy claro con la impiedad de este mundo. Por lo tanto, tenemos muchísimas oportunidades de mostrar misericordia. ¿Te das cuenta de eso? Piensa en eso. ¿Cuántas oportunidades al día tienes para mostrar misericordia? Nuestro mundo está lleno de culpa. Está lleno de pena. Está lleno de pecado. ¿Verdad? Está lleno de dolor que podemos ayudar a aliviar. Y todos los días de nuestra vida tenemos la oportunidad de ayudar a los pobres, a los desdichados, a aquellos que se sienten todavía culpables. Podemos ayudarlos a teniendo misericordia, podemos ayudarlos a aliviar su dolor, perdonándolos para empezar, ¿verdad? Perdonando a quienes nos lastiman, nos hacen daño. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. En Lucas capítulo 6, verso 36, Jesús dice esto, Lucas 6:36, sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Y lo que te decía al principio, esto tiene que ver con lo que ahora somos. Y Dios haciendo esa obra en cada uno de nosotros, formando su imagen la imagen de Jesús, de su Hijo en nosotros como creyentes. Y parte esencial es eso, la misericordia. Por eso Jesús dice, sed pues, como una conclusión, pues, misericordiosos. ¿Por qué? Porque también vuestro Padre es misericordioso. Así de sencillo, porque tú ya experimentaste misericordia. Nosotros podemos ser misericordiosos porque ya hemos recibido misericordia, así de sencillo. Nosotros hemos reconocido nuestra pobreza espiritual, ¿sabes por qué? Porque hemos recibido misericordia. Nosotros nos hemos lamentado por nuestro pecado, ¿por qué? Porque hemos recibido misericordia. Dios te ha concedido misericordia para que puedas arrepentirte, para que puedas reconocer tu pecado. Tú dices, ¿cómo? Dándote vida. Así de sencillo, ¿verdad? Lamentaciones 3 dice, hablando de su misericordia, dice, son nuevas cada mañana. Cada mañana es Dios dándote misericordia, un día más de vida, para que puedas arrepentirte, para que puedas reconocer tu pobreza espiritual, para que puedas lamentarte por tu pecado, para que puedas experimentar mansedumbre, para que puedas ser saciado de la justicia de Cristo. ¿Verdad? Dios ha tenido misericordia de nosotros. Ahí es digamos de esta forma, esa es la base para que tú puedas vivir y experimentar esa misericordia. Acompáñame, por favor, aquí a Mateo, pero capítulo 18. Vamos a ver un ejemplo de esto. Claramente, Jesús ilustra esto. Mateo 18, por favor. Mateo 18 es un capítulo donde Jesús habla acerca del perdón. De arreglar relaciones entre nosotros, ¿no? Y Empieza a hablar de cómo se debe perdonar al hermano, ¿verdad? Creo cómo tenemos que actuar en cuanto hay entre nosotros problemas, ¿no? Algún pleito, ¿no? Y está en medio de esto, del perdón. Y en medio de eso, Jesús habla de la misericordia porque van de la mano. Dios nos ha perdonado, como decía. Y por eso podemos otorgar misericordia. Fíjate, voy a leer desde el verso 21. Tal vez recuerde este pasaje. Entonces, dice, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Y no se trata de, a ver, 70 veces 7, ¿cuánto es 7 por 7? 490, ok, no. O sea, lo que estás diciendo es, tienes que hacerlo todas las veces. ¿Verdad? ¿Por qué ahora puedes hacerlo? Y voy a explicar esto en esta, tal vez conoce la historia de estos dos deudores. Dice, por lo cual, y empieza a explicar, fíjate lo que dice, por lo cual, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Las bienaventuranzas, estamos hablando del reino de los cielos, ¿verdad? Y Jesús va a explicar eso aquí. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a esta historia, dice, a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Cuando tú y yo leemos esto, como que, ah, pues 10,000 talentos, quién sabe cuánto es, pero cuando ya empiezas a investigar cuánto es, o sea, es una cantidad, o sea, Jesús se va a una cantidad que yo decía, pues, ¿quién le va a prestar ese dinero a este hombre, no? ¿Sabes cuánto es? O sea, sacando ya las cuentas más o menos, son como 4,500 millones de pesos. O sea, dices, ay, ¿quién le va a prestar eso? Pero Jesús lo que quiere es mostrar lo que Dios ha hecho por nosotros. 4.500 millones de pesos. ¿No? Lo puedes investigar. Y le dice, llama a este hombre, ¿no? Que le fue presentado uno que debía 10.000 talentos. A este dice, como no pudo pagar, imagínate esa cantidad, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos. O sea, está mostrando qué grande era esta deuda, al grado que ni siquiera él podía pagarlo, tuvo que vender a su mujer y a sus hijos. Está diciendo, págame, o sea, dame a tus hijos, dame a tu mujer, dame a toda tu familia, porque te vas a quedar debiendo, ¿verdad? Y todo lo que tenía, dice, para que se le pagase la deuda, ¿no? Entonces, aquel siervo, postrado, le suplicaba. Y aquí vemos a este hombre suplicando, postrado suplicando. Le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y a veces hacemos con Dios, ¿no? Señor, ten paciencia. O sea, se me hace una grosería, una falta de respeto, ¿no? Que debas dinero y te vayas con la persona a decirle, ten paciencia, cuando obviamente ha tenido mucha paciencia. O sea, 4.500 millones de pesos, o sea, y soy impaciente, o sea, creo que ya es hora de pagar, ¿o qué? O sea, ¿cuándo vas a pagar? ¿Ya cuando estés muerto? Entonces este hombre viene con un corazón totalmente desorientado. O sea, sí empieza bien, postrado, suplica, pero ten paciencia. O sea, Señor, qué impaciente eres, ¿no? ¿No? Ten paciencia. Yo te lo pagaré todo. ¿Cómo vas a pagar eso? Yo te lo pagaré todo. O sea, ¿cómo vas a poder pagar eso? Ni con tu esposa ni con tus hijos vas a poder pagar esto. Pero él seguro, yo te lo voy a pagar, Señor, ¿no? Y así somos con Dios, no entendemos. Tú no puedes venir así delante de Dios. Ah, ok, sí, Señor, pero yo hago obras buenas y me porto bien y ya al rato nos ponemos a cuentas. No, o sea, qué impaciente, Señor, aguántame, no tantito, ¿no? O sea, déjame hacer más buenas obras aquí en la tierra para que pueda... No, no nos queda otra más que clamar por misericordia, ¿verdad? Reconocer nuestra condición bancarrota, o sea, Señor, no tengo con qué pagarte 4.500 millones de pesos, se queda corto con la deuda que tenemos con Dios. No tengo con qué pagar, Señor, bancarrota espiritual no tengo. Sé propicio a mi pecador. ¿Recuerdas? Vamos a ver qué pasa. Entonces, el Señor de aquel siervo, ¿movido a qué? A misericordia. Este rey, que representa a Dios, fue movido a misericordia. ¿Qué hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Imagínate eso. Que te perdonen una deuda de este tamaño. ya que te perdonen la deuda de tu auto, ¿no? Que estás sacando a crédito tu casa, ¿no? Dirías, ay, Señor, gracias, ¿no? Estarías totalmente agradecido. Imagínate este hombre. Le soltó y le perdonó la deuda. ¿Por qué? Porque fue movido a misericordia. Vio la miseria de esta persona y le perdonó eso. Yo veo esto y digo, pues ¿cuánto dinero debe haber tenido este hombre? Como para perdonar una deuda así. ¿Sabes por qué? Porque Dios es rico. Pero no hay dinero en misericordia. ¿Verdad? ¿Ya vamos entendiendo eso? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Estamos muertos en pecados. Y Dios nos dio vida con Cristo. Jesús, o sea, esto se queda corto realmente, hablando de lo que Dios hizo por nosotros. Dios perdonó toda tu deuda, ¿sí o no? A través de Cristo. Y es lo que estamos viendo aquí. Le soltó y le perdonó la deuda. Imagínate ese hombre hecho, Señor, gracias, ¿no? Pero vamos a ver cómo responde a esto. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Sabes cuánto es? Son 100 denarios. Un denario es el trabajo de un jornalero. O sea, 100 denarios son 100 días de trabajo. Y si quieres sacar la cuenta de ahí, pon tú cuánto está el salario mínimo. ¿100 pesos? ¿80 pesos más o menos? ¿No? 80 pesos, pon tú. 100 pesos, ¿no? O sea, estás hablando de 10 mil pesos, ¿sí? Ahora, no me acuerdo cuánto era, pero un denario son como 600, más bien 600 denarios son como un talento, algo así. O sea, sacando la cuenta, por eso te decía que son como 4.500 millones. Y él se encuentra uno que le debía 10 mil pesos, ¿no? O sea, la comparación es enorme, ¿no? O sea, él no le debía prácticamente nada. Y lo encuentra y le dice, págame lo que me debes. O sea, te acaban de perdonar una deuda del tamaño del mundo y tú sales con 10 mil pesos, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, la misma actitud, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, esas palabras tenían que haber retumbado en su mente, ¿no? Y haberse visto, así estaba yo, ¿verdad? Pero este hombre no ve eso. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y así somos. Vemos a alguien en la miseria, a un espiritual, en su bancarrota, en su pecado, ¿no? Y la andamos juzgando. ¿A qué bueno se lo ganó? Pues así anda de pecador, pues qué bueno, ¿no? O sea, no recordamos lo que Dios hizo por nosotros. No tenemos misericordia. Lo echa en la cárcel, dice, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Eso da tristeza a los demás. ¿Qué está pasando? O sea, esta persona dice que ama a Dios, que Dios lo perdonó y ve cómo se comporta. No, qué triste. Se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, o sea, al rey, todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo, ¿qué cosa? Malvado. Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 33? ¿No debías? ¿Te das cuenta de eso? Subraya esa palabra, ¿no debías? Tú y yo tenemos una deuda con Dios. Al haber sido perdonado nuestro pecado de esa manera, tú y yo tenemos una deuda con Dios. ¿No debías tú también tener qué cosa? Misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. ¿Te das cuenta lo que es lógico que te decía? Si Dios está diciendo, sé misericordioso como tu Padre es misericordioso, es porque ahora tú tienes toda la capacidad de ser misericordioso, porque primeramente tú ya has recibido misericordia. ¿Sí? No es algo que no hayas experimentado, que digas, ay, pues es que yo nunca, nadie me mostró mi misericordia. Y todo lo que Dios te ha perdonado, somos deudores a Cristo. ¿Te das cuenta? Somos esclavos, por eso ahora somos esclavos de Cristo. Él pagó una deuda que tú y yo no podemos pagar, ni con toda nuestra eternidad en el infierno. Nunca íbamos a salir de ahí. Por toda la eternidad, ¿te das cuenta de eso? Saca cuentas, ¿cuánto es? Con tus obras de justicia que no sirven para nada. Dios perdonó esa gran deuda para que tú y yo ahora podamos mostrar misericordia igual. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre, dice Jesús, así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿Cómo? De todo corazón. Recuerda, misericordia habla de un dolor en el corazón también. Sentir el dolor de la gente, dice, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Perdón. Si te cuesta trabajo pedir perdón, ve la misericordia que Dios ha tenido contigo. Ve a la cruz, recuerda lo que Dios ha hecho por ti y lo que Él quiere producir en ti, que seas misericordioso como Él es misericordioso y perdona. Porque Él te ha perdonado. Prácticamente es esto lo que estamos viendo. O sea, cuando tú no otorgas perdón a alguien, no tienes misericordia, es decirle, pues mira, lo que Dios hizo por mí no es suficiente. Dios me perdona eso porque yo soy buena persona. Porque yo soy lindo, me porto bien. Pero tú no, tú eres un malvado, ¿no? Eres, o sea, no, todos estamos igual. O sea, ya Jesús lo dijo, yo te perdoné una gran deuda. Una gran deuda, ¿cuántas ofensas has cometido contra Dios? ¿Cuántas veces has pecado contra Él? Y viene una persona y peca contra ti una sola vez y ya con eso ya lo crucificaste. O sea, lo que estamos viendo, 4.500 millones de pesos. ¿Cuánto es lo que Dios te ha perdonado? Piensa solo en eso. Cuando pienses así y te pongas en el lugar de la otra persona, créeme, lo va a ser muy fácil perdonar, tener misericordia. Deja de verte a ti. Recuerda, el egoísmo estorba. Entonces, hasta que no podamos ver y experimentar todo lo que Dios nos ha perdonado, no vamos a poder otorgar misericordia. No vamos a poder hacerlo. Los que hemos reconocido nuestra pobreza espiritual, los que hemos hallado consolación de sentir el dolor de nuestro pecado, los que hemos sido mansos, los que nos hemos saciado con la justicia de Dios, estamos en deuda. ¿Sí lo ven? Estamos en deuda. Si nosotros entonces mostramos misericordia a los pobres, a los miserables, a los culpables, eso demuestra que somos como Dios. Porque Dios nos engendró con misericordia. ¿Verdad? Un nuevo nacimiento, una nueva creación. Pero Dios nos engendra así, con misericordia. El ser misericordioso es una manera muy clara de ser como Jesús. ¿Y no es lo que deseamos? ¿No es lo que queremos ser más como Jesús? Es una forma muy clara. Jesús lo mostró, ¿sabes dónde? En la cruz. Déjame citarte Lucas 23:34. Lucas 23:34. Es cuando Jesús está en la cruz. El versículo anterior dice que lo crucificaron y al lado estaban los dos ladrones. Y dice, y Jesús decía, ahí en la cruz, Padre, perdónalos. ¿Te das cuenta? Jesús, o sea, puedes decir, ¿cómo es que Jesús puede pedir perdón? Esas personas lo están clavando en la cruz. Han abusado de él, lo han golpeado, lo ultrajaron, le escupieron, le dieron de puñetazos, latigazos. Y está en la cruz y dice, perdónalos. ¿Cómo puede ser eso? Ni siquiera Dios tuvo misericordia de Jesús en la cruz. Pues tuvo misericordia de nosotros. ¿Cómo Jesús puede decir perdónalos? Fíjate lo que dice. Creo que con lo que dice al siguiente podemos entenderlo. Dice, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Porque no saben lo que hacen. En la cruz, en el momento de mayor dolor y sufrimiento, Jesús tuvo misericordia de los que lo estaban crucificando. Jesús dejó de pensar en él, dejó de pensar en su dolor, y ve qué dolor, para ponerse en el lugar de los que lo estaban crucificando y tener misericordia de ellos al pedir al Padre que los perdonara. ¿Por qué? Porque al ponerse en su lugar, Jesús pudo entender que ellos realmente no sabían lo que estaban haciendo. Ellos no sabían que el hombre que estaban crucificando esa tarde era el Hijo de Dios, era su Salvador. Por eso Jesús dice, Padre, no saben lo que están haciendo. ¿Y cuántas veces nosotros somos duros con la gente? Si nos pusiéramos en nuestro lugar, podríamos decir tal vez como Jesús, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Verdad? Jesús pudo entender la condición de esos hombres y por eso pudo mostrar misericordia de ellos. Y eso es lo que Dios quiere como nueva creación en nuestras vidas. Acompáñame a 2 Corintios, por favor. Capítulo 5. Creo que una de las primeras manifestaciones de una nueva creación es la misericordia. 2 Corintios 5, verso, ¿cuál es del verso 14? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Recuerdas ese texto? O sea, ese texto tienes que meditarlo, tienes que pasar ahí tiempo y pensando, porque dice eso, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos aprieta, nos obliga, así dice, ese amor no me suelta. Pensando esto, o sea, cuando pienso en esto, en su amor, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo me empuja a eso, a ya no vivir para mí, ¿verdad? Vivir para Jesús, para los demás, como Él lo hizo. Viendo su amor, soy empujado, movido a misericordia. Y entonces empiezo a ver las cosas de una forma muy diferente, porque hay un nuevo nacimiento. Fíjate lo que dice el verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ese es el egoísmo. Eso es lo que el mundo hace, no tiene el Espíritu Santo, no han recibido misericordia de Dios. Entonces sigue pensando así, con maldad en su corazón, egoístamente. De manera que nosotros, como nueva creación, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios, porque ahora experimentamos la misericordia de Dios, el amor de Cristo que nos constriñe, a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así, dice el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? ¿Te das cuenta? Eres nuevo. Si estás en Cristo, eres nuevo. De modo, es lo que está diciendo en la conclusión. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Tu forma de concebir las cosas, de ver las cosas, pasaron. Ahora puedes ser misericordioso. He aquí todas son hechas nuevas. Por eso te decía eso. La primera manifestación de una nueva creación es esto. Misericordia. Necesariamente es eso. Una persona que ha nacido de nuevo va a ser misericordioso, como Jesús, como su Padre es misericordioso, porque fuimos engendrados en misericordia, ¿recuerdas? Oseas 6, verso 6, un libro del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero. Fíjate lo que dice Dios, porque misericordia quiero. Y Jesús un día le dice a los fariseos, prácticamente les dice, no han aprendido lo que es misericordia. Es algo que Dios quiere, que tú y yo vivamos y experimentemos como sus hijos. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quieres que haga, Señor? O sea, ¿qué obra hago? ¿Ayuda a cruzar a la viejita a la calle o...? ¿Qué más hago? O sea, tus obras de justicia, dice Dios, yo no quiero eso, yo quiero misericordia. ¿Verdad? Pero eso inicia en un reconocimiento espiritual, en llorar por tu pecado, en arrepentimiento, ¿verdad? En empezar a vivir en mansedumbre, ser saciado por Dios. ¿Recuerda cómo comienza esto? Misericordia quiere un sacrificio, pero fíjate lo que dice a continuación. ¿Y qué más quiere Dios? Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y conocimiento de Dios. Dios dice esto, quiero misericordia, quiero conocimiento de Dios. ¿Sabes por qué? Porque una persona que no muestra misericordia es una persona que no ha conocido a Dios. ¿Verdad? Porque veíamos, Él es rico en misericordia. Él es rico en misericordia. Una persona que no ha conocido a Dios, no ha conocido la misericordia. Por eso no puedes otorgar misericordia. Y tal vez tienes que comenzar desde ahí. Reconocer tu pobreza espiritual. Para que puedas conocer a Dios, para que puedas ver la magnitud de su perdón. Puedas llevar tu pecado y las siguientes bienaventuranzas. Los que hemos pasado las primeras bienaventuranzas, ya hemos conocido a Dios. Ya hemos conocido su misericordia, por eso ahora podemos mostrar esa misericordia. ¿Verdad? Vamos a ver otro ejemplo en la palabra, en Lucas, por favor, acompáñame en Lucas capítulo 10. Esta historia también de Jesús, del buen samaritano, ¿recuerdas la historia? Muy conocida, hasta los incrédulos la conocen, ¿no? En el verso 25, Lucas 10, 25. Fíjate esta historia, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Fíjate, o sea, un intérprete de la ley, o sea, un religioso, una persona que conocía la ley, instruido en la palabra, se levanta y le pregunta, pero lo hace para probarle. O sea, va a probar a Jesús, al maestro. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, o sea, pues tú eres el que conoce la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien ha respondido, haz esto y vivirás. ¿No? O sea, perfecto, ¿no? 10, sacaste 10 en el examen. Ahora hazlo. Respondiste muy bien, hazlo y vivirás. Pero él, o sea, este intérprete de la ley, queriéndose justificarse a sí mismo, fíjate lo que está diciendo, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ve, ¿no? Ama a Dios de esta forma y a tu prójimo como a ti mismo. Pues, ¿quién es mi prójimo? O sea, ¿quién tengo que amar? ¿No? O sea, dime quién es el que tengo que amar. Queriendo justificarse. O sea, yo solamente voy a perdonar. Pues, o sea, dime a quién. O sea, ¿a quiénes sí y a quiénes no? O sea, ¿con quién tengo que tener misericordia? ¿Con quién sí y con quién no? Queriendo justificarse. Respondió Jesús y dijo, ok, ahí te va. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. O sea, le dieron una golpiza que prácticamente lo dejaron tumbado medio muerto. Probablemente este hombre era judío porque venía así de Jerusalén a Jericó. Dice, aconteció que descendió un sacerdote de aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo, ¿no? Un sacerdote. Un religioso, está hablando de eso, el religioso pasa de largo. Probablemente el sacerdote dijo, no, ya está muerto, lo toco y voy a tener que purificarme y hacer todo este ritual, ¿no? O sea, se habla de eso, de todos los ritos, ¿no? Dice, asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué? Pasó de largo, el levita también trabajaba en el templo, ¿no? Entonces, Jesús pone esto, o sea, estos son los religiosos. Y un religioso no tiene misericordia. Es lo que estamos viendo. Pasan de largo. Le interesan más sus rituales, ¿no? Sus tradiciones. Y Dios dice, misericordia quiero. ¿Verdad? Y es lo que Jesús le está enseñando a este hombre. Sé misericordioso como Dios ha tenido misericordia de ti. Esos hombres son la religión no te ayuda a eso, el legalismo, o sea, el religioso que está en la ley te lleva a ser legalista. Y ahí no vas a experimentar para nada ni gracia ni misericordia. Y Jesús está mostrando eso. Esos hombres pasan de largo por su legalismo, por su religiosidad. Dice el verso 33, pero un samaritano. Esto es interesante porque un samaritano... Bueno, lo vimos la semana pasada cuando Jesús llega con la mujer samaritana, ¿verdad? Dice, los judíos y samaritanos no se llevan. Había enemistad entre ellos, una rivalidad muy fuerte. Se odiaban prácticamente, ¿verdad? Se odiaban de esa manera. Y aquí dice que pasó un samaritano que iba de camino, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Fíjate, cada uno se fue acercando más, ¿no? El sacerdote, dice, nada más pasó de largo. El levita como que sí se acercó un poquito más al lugar, pero no a él. Pero ese samaritano fue hasta donde estaba él y viéndole, ¿qué pasó? Fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Un samaritano. Alguien que era despreciable, probablemente más para los religiosos. Pero esa persona fue movida a misericordia. No le importó si era judío o lo que haya sido. Fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¡Qué increíble! ¿No es eso lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿No es lo que Dios ha hecho? Nos ha ungido con su Espíritu Santo el aceite, ha vendado nuestras heridas, nos ha purificado como el vino purifica. Está hablando de eso, o sea, Jesús ha hecho eso por nosotros. Vendó sus heridas, dice, lo levantó, o sea, Jesús nos levanta del suelo, lo monta en su caballo, él obviamente pues va a pie. ¿No es lo que Jesús hizo dándonos su lugar, tomando nuestro lugar? Lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice, otro día al partir, o sea, se quedó varios días, ¿no? No dice el siguiente día, dice, otro día al partir, no sé cuántos días había estado ahí, dice, sacó 2 denarios. Y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele. ¿No? O sea, ya era suyo, ¿no? O sea, no, cuídalo y pues mira, ahí te dejo, ahí tú te encargas, hasta aquí llegó mi misericordia y nos vemos. No, ¿sabes qué? Cuídamele, o sea, es mío. Eso es misericordia. Eso es lo que Dios tuvo por nosotros, misericordia. Y así... Que así Dios los encarga a su Espíritu Santo aquí. Cuídamele. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Verdad? Increíble. O sea, él va a regresar. Dice, yo te lo voy a pagar. ¿No es lo que Dios ha hecho por nosotros? Él ya pagó todo lo que tú y yo debíamos. Y Jesús le pregunta a este hombre, ¿quién pues de esos tres? Parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. El prójimo que había hecho, no, pues el sacerdote es el prójimo, ¿no? Porque es el que le correspondía ver por los judíos, por el pueblo, el levita. El samaritano fue el que vio eso, que era el que se aborrecían, ¿no? ¿Cuál pues? ¿No? ¿Quién pues de esos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, pues el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ten misericordia con todos. Sé cómo es ese samaritano, porque ese samaritano fue como Dios contigo. Esa es la manera en que Dios quiere que mostremos misericordia. Por eso te decía, no es una simple lástima o simpatía por alguien. Sentí el dolor por la condición de una persona, aún por su pecado. Y aún cuando ese pecado nos ofenda a nosotros. Porque así Jesús nos perdonó, le ofendíamos. Fue rico en misericordia cuando tú y yo éramos pecadores, ¿verdad? Efesios 2, 4, como leíamos. Eso es lo que Dios quiere. El pastor David Guzik describe la manera en que un misericordioso actúa. Quisiera leerte nada más esto. Digo, ya lo vimos, ¿no? ¿Hasta qué grado? Así, con todos. Pero me gusta lo que él dice, por eso quiero compartírselo. Dice, el misericordioso siempre lo demostrará a aquellos que son más débiles y pobres. El misericordioso siempre buscará por aquellos que lloran y están de luto. El misericordioso siempre perdonará a los demás y siempre buscará restaurar relaciones. El misericordioso será misericordioso al carácter de otras personas y escogerá pensar en lo mejor de ellos siempre que sea posible. El misericordioso nunca esperará demasiado de otros. El misericordioso será compasivo con aquellos que son externamente pecadores. El misericordioso tendrá cuidado por las almas de otro hombre. No es muy claro lo que veíamos en la historia de Jesús. Eso es misericordia. Vamos a ver la última parte. Dice, porque ellos alcanzarán, ¿qué cosa? Misericordia. La bienaventuranza se encuentra en esto, en alcanzar misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sabes por qué? Porque vas a ser como Dios. Es increíble eso. Dios da misericordia para que tú puedas dar misericordia. Y seas bienaventurado al dar esa misericordia. Y seas más como Dios. Un ejemplo claro de esto está en las Escrituras. Si eres misericordioso, Dios será misericordioso contigo. Lo podemos ver en la vida del rey David. ¿Verdad? Hemos hablado acerca de él también, las bienaventuranzas. Es un hombre en el que podemos identificarlo claramente. El rey David fue un hombre que pecó contra Dios de una manera terrible e insensata, ¿verdad? Adulteró, ¿verdad? Tuvo relaciones con la esposa de otro hombre, y no solo eso, para ocultar su pecado porque ella quedó embarazada, pues manda a matar a ese hombre, prácticamente. Sin embargo, Dios tuvo de él mucha misericordia, ¿verdad? Si conoces la historia, lo sabes. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tuvo tanta misericordia? La razón es esta, porque el rey David tuvo mucha misericordia también del rey Saúl. Si conoces la historia del rey David, te vas a dar cuenta cómo fue con el rey Saúl. Demasiadas veces, sin merecerlo, el rey David fue misericordioso con Saúl. El rey David fue un representante de Dios delante del rey Saúl al ser misericordioso. Y eso Dios lo honró. El misericordioso alcanzó misericordia. Y lo supo. Y escribió esto, solamente quiero darte una cita. Esto fue después de arrepentirse, después de reconocer su pecado, antes, poco antes de morir. El rey David escribe esta verdad que él experimentó en el Salmo 18:25 y también en 2 Samuel. 2 Samuel 22:26. Prácticamente es el mismo texto. Dice así, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. O sea, David entendió eso. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. David dijo, yo alcancé misericordia porque fui misericordioso. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. ¿Qué misericordia podremos esperar si lo único que guardamos en nuestro corazón es rencor y resentimiento? Si nuestra sed solo es de venganza. ¿Eso es lo que hay en tu corazón? No va a haber misericordia para ti. ¡Ay, qué fuerte! Eso es lo que Dios dice. ¿Te das cuenta? Déjame terminar con esa cita de Santiago, capítulo 2, verso 13. También muy fuerte. Santiago 2, 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere, ¿qué cosa? Misericordia, ¿verdad? Porque juicio sin misericordia. Y tú sabes, todos nosotros vamos a compadecer un día delante de Dios. Vamos a entregar cuentas. Todos, aún creyentes o incrédulos, vamos a estar delante de Dios. Obviamente los creyentes no para salvación, los incrédulos para salvación, pero vamos a estar delante de Dios. Y dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera, ¿qué cosa? Misericordia. Así de sencillo. Y dice, ay, qué malo, no, qué bueno. Porque Dios nos está dando la oportunidad de recibir misericordia aún en ese momento, pero si somos misericordiosos aquí. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo ya recibimos misericordia. Todo empieza en Dios. Su misericordia, su riqueza de misericordia, la experimentamos y somos misericordiosos. ¿Para qué? Para que el día del juicio tú tengas misericordia. Por eso dice al final, no leí el final, ahora lo voy a leer. Y la misericordia tú triunfa sobre qué? Sobre el juicio. Por eso. O sea, aquí Santiago nos está diciendo, no nos está condenando. No. Nos está animando. Sé misericordioso porque Dios es misericordioso, porque el día del juicio Dios tendrá misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y Dios quiere eso, que seamos misericordiosos. Porque un día vamos a alcanzar esa misericordia, ¿te das cuenta? Hay muchas razones, ¿verdad?, para poder vivir así en misericordia. Pero recuerda, todo esto, no vas a poder ser misericordioso si primero no has pasado por las primeras cuatro. sendas de justicia. Dios quiere que experimentemos esto, que sintamos el dolor del pecado, no solo en nuestra vida, en la vida de los demás, y que podamos ser como Él, que podamos ser como Jesús. Pero es necesario humillarnos, es necesario dejar a un lado el egoísmo, es necesario, en verdad, dejar de ver solamente lo que hay en nuestro corazón y empezar a ver lo que hay en el corazón de las personas y verlos como Dios los ve. Eso es lo que Dios quiere producir en nosotros como sus hijos. Vamos a orar. Señor, gracias. Una vez más te agradecemos, Señor, por enseñarnos esto, lo que es ser misericordioso, Señor. Estamos tan lejos de eso. Muchas veces nos encontramos con oportunidades para hacerlo, Señor, para ser como tú y las desaprovechamos porque no pensamos en esto, Señor. Aún ya recibiendo tu misericordia, entendiendo la magnitud de tu perdón, Señor, somos como ese siervo, Señor, que se olvida de su deuda, la deuda que le ha sido perdonada. Y salimos y encontramos a alguien y inmediatamente lo juzgamos, lo condenamos. Sin darnos cuenta de todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, no queremos ser malvados. Queremos ser como tú, como tus hijos, Señor, que ahora somos. Ayúdanos a comportarnos de esta manera, Señor. Ayúdanos, Señor, a sentir el dolor, el pesar de la miseria de los otros, Señor. No importa, Señor, hasta dónde esa miseria pueda ofendernos o lastimarnos. Se trata de ser más como tú, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo traiga una convicción real de eso a nuestros corazones. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Una vez más a contemplar y considerar todo lo que has hecho por nosotros, lo que hiciste en esa cruz, Señor. La misericordia que tú nos otorgaste, el perdón que nos diste, Señor, sin merecer nada, Señor. Porque merecíamos eso, merecíamos la muerte eterna, merecíamos, Señor, la paga de nuestro pecado. Y tú fuiste movido a misericordia, Señor, al ver nuestra miseria. Ayúdenos, Señor, ayúdanos a también a ser movidos a misericordia de esa manera, Señor, para poder perdonar a otros, para poder ser hijos tuyos, Señor. Por favor, Padre, haz esa obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.